Esto es el contenido exclusivo de Las Raíces del Canto, un libro, un encuentro, una conversación sobre música popular argentina. En esta ocasión, recordamos a Tilio Reynoso, músico y defensor de los ritmos folclóricos de la Pampa bonaerense.
Y había ido a unos talleres que hacía Bugallo, y bueno, entonces le dije que a mí me interesaba conocer los ritmos de la provincia de Buenos Aires, todas las especies musicales que habían caído en desuso.
Claro.
Entonces volver a hacer eso, y ahí comenzamos. Yo tenía grabado dos cassettes, eran de música así, de inspiración folclórica, con una con Tario Blengi y otra, bueno, mucho con otros autores. Y después de ahí entonces comenzamos, porque él empezó a hacer conocer algunas cosas. Entonces me presenté en el Fondo Nacional de las Artes, él me recomendó eso, que me presentara para una beca.
Claro.
¿No? Siempre daban una beca y podía estudiar. Y me dieron la beca, sí, en 1992.
Bien.
Y ahí estuve trabajando recopilación, difusión también.
Bien.
E investigación sobre los ritmos de la provincia de Buenos Aires. Trabajamos un tiempo hasta cuando terminó esa beca. Después me becó el Banco Mercantil Argentino para que continuara. Y con ese mismo trabajo, con ese trabajo que yo había hecho, más lo que venía haciendo, me llevaron de esa fundación, me llevó a Francia con el platero José Draghi. Él llevó la platería, yo llevé la música. Así que estuve yo también ahí cantando. También un 25 de mayo, me acuerdo que era. Hicimos bastante recorrido.
Bien, y estos dos discos que los grabó con Melopea también fue en el marco de esos años, o sea, 96,
claro.
Y por ahí.
Y sí, en el 96. Ahí el señor Bauer, el señor Bauer, el padre de Tristán, Horacio Bauer, era el presidente de la fundación del banco. Entonces me dijo, bueno, cuando regresé, que había que hacer un disco con todo lo que yo hacía. Y bueno, ahí comenzamos y ellos me becaron.
Bonito.
Ellos me becaron, también hicieron toda la producción, también ellos. Y ahí, bueno, ahí trabajó Bugallo en el primer disco, porque yo le digo, mire, yo recién empiezo, así que el que puede escribir los textos es Rubén Pérez Bugallo.
Claro.
Y bueno, aceptaron. Y después el segundo fue con el señor Moreno Chá. Ya no tan específico, porque Bugallo había hecho ya trabajos anteriores. Entonces,
claro.
Pero con el señor seguimos trabajando mucho tiempo. Ella no se dedicó tanto, pero bueno, al final de todo yo tuve que seguir solo después.
Claro.
investigando y recopilando cosas, porque cada vez que me presentaba en algún lugar quedaba la conferencia era yo, así que yo tenía que conocer de todos los ritmos.
¿También tocaba la guitarra?
También tocaba la guitarra, y de él se ve que heredé el gusto por la guitarra, ¿no? Pues yo lo escuchaba desde que era chico, y tenía 8 años, ya lo escuchaba él tocar cuando él trabajaba en el campo, feriado o fin de semana, cuando venía a casa se juntaba con otro guitarrero. Empecé a escuchar la milonga, ¿no? ¿No? Se pasaban las horas tocando con esa cuerda de tripa que había en ese tiempo. Se cortaban, le ponían un lápiz y volvían a seguir. Cada uno hacía una introducción y el otro acompañaba. Y después empezaba el otro y así hacía. Era una cosa hermosa.
Y ahí acompañado con, ya, ¿se tocaban esos ritmos o era más milonga nomás?
Sí, él tocaba estilos. Él tocaba muchísimos estilos, como 30 estilos. Lo que pasa es que todos esos estilos se fueron perdiendo. Porque yo era muy chico, no sabía de la guitarra, ni tampoco había profesores.
Claro.
Yo le tomé uno a mi hermano mayor, que debe estar en algún disco, tal vez en alguno de los discos que está, se llama Viejo Estilo, y ya él se lo había aprendido a papá.
Claro.
Y entonces cuando yo ya ahora cuando se lo con, se lo aprendí yo, ya sabía ya. Y claro, todas esas cosas se aprenden de oído, como es. Yo se lo aprendí a él, y él se lo aprendió de oído también. O sea, claro, de oído decimos cuando no se lee música.
Sí, sí.
Entonces uno lo escucha, y bueno, uno lo aprende, y después le pone la parte que no le gusta, lo va arreglando, así como, sí, sí, como está ahora ahí. Lo único que es bastante, casi igual la introducción, casi igualita que la como tocaba mi papá, con los arpegios medio para arriba, creo que sí, sí, algo así, sí, los acordes, sí, de ser para abajo, lo hacía para arriba.
Lo tomó así, lo tomó, sí, como diciendo, bueno, vamos a defender esto que se está perdiendo.
Exactamente lo que está diciendo usted. Es la identidad de la provincia de Buenos Aires. Por eso yo siempre me acuerdo que una vez medio le cayó mal a Lorenzo Palacios, que estábamos haciendo en la Cancillería un recital juntos.
Sí, sí.
Y él habló primero sobre sus formas de ser. Entonces me pregunta a mí, ¿usted también es surero? No, yo soy del oeste. Entonces le digo, ¿del oeste, bonaerense? Yo soy de Ameguino, estoy en el oeste. Cuando estamos fuera de la provincia de Buenos Aires, somos sureños, porque si yo estoy en Salta, sí, la gente de Salta dirá, bueno, sí, usted es sureño porque es de acá. Pero yo soy bonaerense, bonaerense, le digo. Si soy bonaerense, la gente que es de Areco, por ejemplo, es la gente viene a ser el norte de la provincia de Buenos Aires. Mientras que estamos dentro de la provincia de Buenos Aires, soy del oeste. Por eso digo, el canto de la provincia de Buenos Aires, claro, pongo así yo siempre. De la provincia, porque por eso es amplio. Sí, hay que difundirla. Todo lo que pueda difundirla, pasando los discos, bárbaro. Y bueno, eso puede ser también, a medida que van pasando, hablar de cada especie.
Me ha dicho como que el yarabí, ¿no? Tiene más una... un origen así...
Sí, pero el yarabí
Perú.
Viene del Perú,
claro. Claro.
Viene del Perú.
Deriva en el triste.
En realidad, acá, triste pasa a ser acá, cuando pasa acá.
Ah.
Y o en alguno de los otros lugares que va, cuando el triste va para otras provincias, por ejemplo, y va a encontrar un yarabí con otro movimiento más que lo acompaña, carnavalista, una cosa así. Entonces va cambiando. Claro. Cuando entra acá, dicen, algunos dicen que se parece a la, bueno, que lo convierte como si fuera una vidara, pero no, sí, es así. Claro. En realidad, el triste, ¿por qué es triste?
A ver.
Porque su temática tiene ese carácter, ¿entiendes? O sea, si yo digo, o pajarillo que canta, creo que está en uno de los discos,
sí,
o pajarillo que canta por las mañanas serenas, ese triste también es muy anónimo y muy viejo, y ese ha llegado tal vez a España, ahí lo cantan como ya la vi en Perú. Es interesantísimo. Yo no estoy terminando este trabajo sobre el Araguí, porque el Araguí estaría en Quechua. Y tengo la traducción. Decirlo en Quechua también tiene su historia. ¿Por qué el Araguí? ¿No? ¿Y quién lo escribió primero? Eso también lo tengo escrito ya. Todo eso se está terminando. Y cuando pasa acá, pasa así, cuando se empieza a cantar, cantaban canciones. Los paisanos dicen que cantaban canciones tristes, porque claro, con eso, cuando cantaban una canción triste, siempre alguien le pagaba un vino y tomaba de arriba, y así fue, se fue acostumbrando a la gente cantar yarabí. Atahualpa mismo lo hizo, cuando empezó a cantar también le cantaban yarabí, y después pasó a ser triste porque son tristes los versos. El sozar por la calancha, un profundo morso en tía. Ese también, de que es lo que dice la letra, también es triste. Va, triste, yo digo, la gente le encanta acá esos temas. Son tristes, pero a la vez la gente le gusta.
Sí.
Y en algunas cosas, el Bugallo mismo dice que del triste, que el estilo deriva del triste. Pero eso... yo no coincido, no,
claro,
porque le seguí los rastros al triste, de donde vino. Entonces, eso está todo estudiándose.